Bueno, como le decía, la clase de hoy tiene que ver con lenguaje no verbal. Yo esto en realidad siempre lo aplico para lo que tiene que ver con el trabajo de consolidación. ¿Por qué? Porque el trabajo del consolidador tiene una cuestión, ¿me entendés? O tenemos nosotros la idea de que tiene que hablar. Y hay cierta parte que se obvia, en el cual hay una parte de la otra persona que deja, en un momento deja de recibir el mensaje que vos le estás dando. Pero esto, llevado a los contextos de encierro, de desastre, en los contextos de aflicción, nosotros tenemos que aprender a mirar muy eficientemente el lenguaje no verbal cuando estamos predicando. ¿Por qué? Porque nos da la pauta si la persona está interesada, si no está interesada, si está entendiendo lo que nosotros le estamos diciendo, si está llegando el mensaje, si hay una tensión mental, también seguramente va a haber una vibración en su espíritu y en su alma que va a hacer brotar emociones, ¿no es cierto? Que es por ahí la forma en la cual se expresa muchas veces el espíritu. Pero para entender bien el lenguaje no verbal, nosotros tenemos que entender qué es la comunicación en sí misma. Entonces, entrando en el tema, el fundamento teológico, ¿por qué nosotros tenemos un fundamento teológico del lenguaje no verbal? Porque también en la Biblia está reflejado la parte, una parte en la cual cómo se interpreta a las personas en sí mismas. Santiago 1.19 dice: mis queridos hermanos y hermanas, ser prontos para oír y tardos para hablar y lentos para la ira. O sea, que hay que vieron que hay una frase que dice: Dios, ¿por qué te dio dos oídos y una sola boca? Porque tenés que escuchar el doble y hablar a mitad. Entonces, por ahí nosotros tenemos que aprender a hacer ese tipo de cuestiones. Yo sé que muchas veces hay cuestiones que tienen que ver con los tiempos en los cuales estamos, principalmente con el tema de cuando estamos en la cárcel o algún lugar donde tenemos tiempo reducido para trabajar, pero tratar de dejar 2 minutos para que la persona se exprese, 3 minutos, es a veces más que suficiente para poder hacer la diferencia. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta ahuyenta la ira, pero la palabra áspera provoca la cólera. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos viendo, percibimos, porque hay un lenguaje corporal que dice que hay alguien que nos va a atacar, nosotros no le tenemos que devolver con la misma moneda. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que dar amor principalmente, y el que el amor todo lo puede resolver. Efesios 6:4 dice: no provoquen a sus hijos con la ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando dice disciplina habla de regla, y cuando dice de amonestación habla de esta parte de exhortar con amor, no de agarrar y retar como muchas veces se plantea, sino de exhortar con un discurso que tenga que ver con el amor, ¿no es cierto? Como les decía, para poder entender exactamente el lenguaje no verbal, tenemos que empezar a ver la comunicación humana en términos generales. Para poder entender el lenguaje no verbal, hay que pensar primero en la comunicación humana, la cual tiene muchas aristas, las cuales en muchos casos no las analizamos por realizarlas de manera autómata. Nosotros hablamos. Arista quiere decir que son pequeños, como pequeñas cositas, o sea, componentes. O sea, la comunicación tiene muchas partes que entran en juego, y muchas veces no se produce la comunicación efectiva porque esas partes, ¿me entendés? No están bien definidas. Pero como nosotros lo hacemos de manera autómata, nosotros hablamos. Y hablamos y no nos damos cuenta de este análisis que tenemos que hacer sobre la comunicación y de cómo comunicamos. Principalmente por esto. ¿Por qué? Porque la comunicación básica que nosotros conocemos tiene que ver con esto: un emisor, un receptor, un mensaje, y a partir de ese mensaje hay una retroalimentación. Ese es. Este fue el modelo de comunicación durante muchísimos años. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés un emisor, tenés el mensaje, tenés el receptor, pero vos te das cuenta que la comunicación no funciona? Le voy a dar un ejemplo básico. En Inglaterra, ustedes saben que los caminos son angostos, ¿no es cierto? No, apenas entran dos autos. Y dicen que venía un hombre en un autito viejo, chiqui, 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 y le pasó una mujer. Él dobla una curva y una mujer en un auto muy lujoso y abre la ventanilla y le dice: ¡chancho! ¿Viste? Y el tipo sigue. ¿Me entendés? Y se quiere venir a decir chancho. Y cuando dobla la curva, se encuentra hecho con chancho. ¿Qué tenemos ahí nosotros? Tenemos un emisor. Tenemos un receptor y tenemos un mensaje. ¿Hubo comunicación o no?
No.
No, no hubo comunicación. Porque era una advertencia para puestos. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que muchas veces el mensaje que nosotros tiramos a veces no se entiende o no produce el efecto que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque en este concepto el emisor teóricamente sabe qué es lo que tiene que decir. Y el receptor, por ende, tiene que recibir lo que el emisor le dice. En teoría, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando no pasa eso? Entonces nosotros, hay un replanteamiento de la comunicación. Nosotros hoy la comunicación moderna tiene otras, como ven, tiene varios componentes. Sí,
las aristas.
Las aristas.
A mí por ahí me pasa que cuando son mensajes, ¿cómo lo leo?
Bueno, ahí está, ahí también hay una cuestión, ¿me entendés? Que ya vamos a llegar a esa parte que es bastante interesante.
A esa arista.
No solamente, sí, porque tiene que ver con una parte, que tiene que ver con el canal, ¿me entendés? El canal que se usa para el mensaje. Nosotros tenemos el emisor que tiene una idea de comunicar, ¿me entendés? Tenemos, el emisor, sabemos que tiene una idea de comunicar, tiene un mensaje, porque él la pensó, porque la idea de comunicar es el mensaje que él quiere decir. Está el canal en el cual el emisor usa para poder transmitir su mensaje. Y después está el receptor, pero entre el canal y el mensaje hay algo que se llama ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido tiene que ver con, por ahí, esta cuestión que plantea el pastor. En el mensaje de texto, vos te dicen: ¿cómo andás? Y vos pensás que te está preguntando bien y capaz que el otro te está diciendo: ¿qué es lo que te pasa? ¿Me entendés? No está...
¿Cómo le recibí?
Entonces ahí está una cuestión. Ahí está, y después nosotros tenemos que tiene que haber principalmente el código que tiene que estar de acuerdo entre el emisor y el receptor. En este caso nosotros vamos a poner como ejemplo que nosotros tenemos como código el lenguaje castellano, ¿no es cierto? Entonces el código, nosotros todos estamos de acuerdo que hablamos todo castellano, por eso todos ustedes, cuando yo les transmito lo que digo, ustedes me entienden, porque el código es el mismo. Pero a todo esto nosotros le tenemos que, para que haya una comunicación efectiva, tenemos que mirar el contexto, el lugar donde nosotros hacemos la comunicación. Para que haya una comunicación efectiva, entonces, todo esto tiene que estar en concordancia, y nosotros tenemos que mirar, el emisor es el que tiene que mirar este tipo de cuestiones, para que el receptor obtenga la idea que él quiere comunicar. Sí.
Que también tiene que ver la cuestión social.
Ese es el contexto. Ese es el contexto.
Educativa de la persona. Y que vos decís, el idioma es el mismo, podemos decir que es el mismo, pero por ejemplo, un chico, acá un joven o un hijo no se dice de la
vuelve, misma. Vuelve a ser contexto. Vuelve a ser contexto eso.
No, sí. No es lo mismo que dar un mensaje acá en la iglesia, en la calle o en el lugar de cielo.
Muy bien. Decime, Julio. Mírelo.
Está aprendiendo.
Dale.
Pero el emisor es el que tiene que darse cuenta del contexto.
El emisor es el que se tiene que dar cuenta del contexto. Siempre, porque si quiere que sea testigo, si el que quiere que el mensaje llegue de manera como ella pensó, tiene que tener, el emisor es el que tiene que tener en cuenta.
Claro,
para que la idea esté bien y sea bien percibida. A partir de eso, recién se hace la retroalimentación. O sea, hay una contestación, digamos. Sí, no sé si lo informó mal. O sea, nosotros nos damos cuenta que si ella hubiera tenido en cuenta todos estos factores, no hubiera bajado el vidrio y le hubiera dicho chancho. Hubiera parado, hubiera agarrado y le hubiera dicho pare, tenga cuidado porque acá a la vuelta hay un chancho. El chancho en el camino, ¿me entendés? Entonces, ¿pero qué pasa? Eso tiene que pensarlo el emisor. Pues, entonces... Exactamente. Entonces, en el otro sistema, lo más importante, el factor más importante y decisivo era el emisor. En este sistema de comunicación que estamos viendo ahora, lo más importante es el receptor. Porque para que la idea sea transmitida y comunicada como nosotros la pensamos, tenemos que tener en cuenta todo esto para que el receptor pueda percibirlo de la manera que nosotros lo percibimos. ¿Me explico hasta ahí? ¿Estamos a 10 puntos? Bueno, una bendición. Bueno, los elementos de la comunicación. Entonces decimos que hay un emisor, hay un contexto, hay un canal, hay un código, hay un referente, que puede ser lo que se evoca en el mensaje, hay un mensaje y hay un receptor. Nosotros acá tenemos lo que significa cada uno, ¿no es cierto? Por dónde se envía el mensaje, es el canal, el contexto, el lugar donde se lleva a cabo el proceso de comunicación, el código, conjunto de signos con los que se forma el mensaje, que por eso tienen que estar las dos partes de acuerdo, lo que el emisor le dice al receptor y el referente lo que evoca el mensaje, para que el receptor pueda recibir todo esto. Nosotros, a partir de eso, empezamos a decir que el emisor es la persona que emite o produce el mensaje en el acto de comunicación. ¿Amén o no? El receptor, el que recibe. El mensaje es lo que se quiere transmitir. Por eso decimos, hay una idea de comunicación, hay una idea, y yo el pensamiento, ¿cómo lo transmito? Por el habla, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que el mensaje es lo que se quiere transmitir. El código, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que nos ponemos de acuerdo. Ahí el código entran también algunas cuestiones que tienen que ver con lo cultural. Tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, cuando yo pongo lo que a mí me pasó. Cuando el pastor Julio decía los cachivaches, yo no entendía qué significa, yo pensaba que era, qué sé yo, los chiquititos, una cosa así que quería decir, pero en realidad después cuando él me explica qué significan los cachivaches, entonces ese es un código que está muy relacionado con el contexto, por ejemplo. El canal, elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina tanto al medio natural, aire, luz, como al medio técnico empleado, imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc. Y se percibe a través de los sentidos del receptor: oído, vista, tacto, olfato y gusto. Hay una... Yo no sé, hablando del canal, por ejemplo, el canal también tiene una cuestión muy particular. Porque, por ejemplo, yo no sabía, yo me enteré hace un tiempo atrás, que si vos en WhatsApp escribís con mayúsculas, todo con mayúsculas, es que vos estás gritando.
Exacto.
Vos estás gritando. Te estoy diciendo fuerte. ¿Me entiendes? Estoy enojado. O sea, vos podés poner, estoy gritando. Si ponés signo de exclamación, estoy enojado. ¿Me entendés? O sea, esos son, el canal también tiene una cuestión muy particular para a la hora de tener que transmitir.
Sí, señor.
Claro, porque en Facebook también se interpreta de la misma manera. Sí.
Yo, por ejemplo, tengo la costumbre, escribo algo y pongo el signo de admiración. Pero
claro.
No pongo por ponerlo. Ahora recién.
Está, ¿vieron que se dan cuenta ustedes? Hay cosas que nosotros hacemos automáticamente, que ahora nosotros estamos a partir de esto.
Siempre lo
usan de una oración. No, sí, a ver, no está mal. Ahora, dependiendo del mensaje.
Claro, ahora entiendo, ahí entiendo.
¿Me entiendes? Ahí está. El contexto de la comunicación. Desde que nos levantamos, establecemos comunicación con la familia, en la calle, en la universidad y en otros lugares para contar experiencias, vivencias, informarnos y persuadir a alguien. A esto se llama contexto. Y ahí nosotros tenemos acá una idea de lo que es el contexto, ¿no es cierto? Una cosa es el contexto así de comunicación normal y otra cosa, por ejemplo, el contexto de comunicación en el salón, ¿no es cierto? Es un contexto totalmente distinto. La iglesia es un contexto distinto al de la cárcel, por ejemplo. O al del hospital. O al de la calle, también. La comunicación no verbal. Bueno, antes de seguir con esto, ¿alguien quedó alguna duda? Con respecto a la comunicación. No, no, ¿está claro? ¿O necesitan algún otro ejemplo? Para la comunicación no verbal, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros comunicamos con todo nuestro cuerpo. Nosotros no solamente comunicamos con el habla, con los ojos, comunicamos con todo nuestro cuerpo. Una parte de la comunicación no verbal, en el 95% de los casos, es inconsciente. Es inconsciente, no es voluntario. Si yo te digo, el perro es blanco y yo abro los ojos, yo te estoy diciendo una mentira, pero yo con mi cuerpo te estoy diciendo que es mentira. ¿Me explico?
O con un gesto
te estoy diciendo que es mentira. Entonces, hay una parte del lenguaje no verbal que es inconsciente, en la cual nosotros no podemos evitar. Entonces, cuando nosotros comunicamos, nosotros nos damos cuenta a partir de los gestos, de los ademanes, de la forma, de la postura, a ver si realmente la persona está prestando atención, si hay alguien que no le importa o le importa este huevo, ¿me entendés? Si hay alguien que está escuchando, presta atención, pero no entiende, no comprende todo lo que le estamos diciendo. O hay una parte del mensaje que no es clara. Nosotros para eso utilizamos el lenguaje no verbal. Porque nosotros tenemos un contexto que sí, de por sí, ya es conflictivo. El capellán siempre se va a mover en contextos conflictivos. Claro, ¿por qué? Porque los lugares donde se mueve un capellán son muy difíciles, no son modificables, por ejemplo. El que está enfermo y está en un hospital. Y vos no le podés sacar del hospital para predicarle, vos le tenés que ir a predicar en el hospital. Al que está preso, vos no podés sacar para que salga para predicarle, vos le tenés que ir a predicar al que está privado de su libertad en el lugar donde está privado de su libertad. Entonces, el contexto es algo que, en este caso, por ejemplo, es de la comunicación, nosotros no podemos cambiar. Porque yo puedo agarrar, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo acá en la iglesia, yo me doy cuenta quién. A partir de estos conocimientos yo me doy cuenta quién entiende o no entiende. Entonces yo en la semana le hago un mensajito, le llamo por teléfono, hola, ¿cómo estás? Y voy evaluando si entendí.